San Los Cabos. Somos los ingenieros de la emoción. Aprovecha todavía el día de mañana promociones exclusivas en este mes de octubre, como el 0% de comisión por apertura, planes a meses sin intereses, el seguro gratis y bonos de hasta 92 mil pesos. Llévatelo mañana, último día de octubre, y tu primer mensualidad empieza a correr en el mes de enero del 2025. Además, no te pierdas este próximo 5 de noviembre, conocer la totalmente rediseñada Kicks 2025. Te esperamos en la agencia a partir de las 7 de la tarde para que conozcas antes que nadie la nueva Kicks 2025. Solo con Nissan Los Cabos, porque somos los ingenieros de la emoción. Ya lo saben, 624-14-2-16-66. 624-14-2-16-66. Nissan Los Cabos. Somos los ingenieros de la emoción y somos patrocinadores del show del Power. Ya nos vamos, Golden Boy. Nos despedimos. Mi pequeño Chucky, el muñeco diabólico que amenaza con no quitarse el traje y mañana traerlo, porque mañana viene Javi Estrada, cazafantasma y experto. Ay, mañana Dios. En edición especial por ser Halloween. Él está aquí los martes y mañana va a venir. No va a cobrar sueldo, pero va a venir mañana aquí a este programa para que no se lo pierdan. Cuídese mucho y quédese en compañía del 96.3. Ahí viene ya José Manuel Villalpando, que nos platica nuestra historia. Hasta mañana. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra Historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que transmitimos todos los miércoles por la noche. La noche del miércoles, que es el momento oportuno para platicar de historia, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. Ya lo saben, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, pero además este programa, y lo digo siempre con gran orgullo, se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Les agradezco, como siempre, amigas y amigos, su presencia, su compañía, el que estemos juntos durante esta hora para platicar de historia, y naturalmente les recuerdo que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también al grupo especial, igualmente de Facebook, Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que están totalmente a sus órdenes. Gracias, amigas y amigas, una vez más. Y si les parece a ustedes bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y en esta ocasión, y en virtud de que se avecinan estos días en los que se conjugan una serie de tradiciones populares y culturales. En un país como el nuestro, en el cual ya se vive intensamente, por una parte, la tradición mexicana que proviene de nuestra etapa colonial y prehispánica, porque se conjuntan ambas, para conmemorar el Día de Muertos, y la tradición moderna, invasiva si ustedes quieren, pero real, del Halloween, de la fiesta que al estilo de los países anglosajones se celebra también para recordar a los difuntos y además, de paso, las cuestiones de brujerías, quema de hechiceras, en fin, todas estas cosas que ustedes ya conocen y que se han conjugado en nuestra patria, al menos, en una simbiosis muy peculiar que combina elementos prehispánicos, elementos católico-coloniales, elementos norteamericanos, en fin. Y simplemente, como en estos días, pues se acostumbra, no pienso criticar estas tradiciones, recordar a los fieles difuntos y al mismo tiempo pues hacer una serie de alegorías que van desde los disfraces hasta los desfiles, hasta pues las calaveritas de dulce que todavía se venden o de plástico que se utilizan para decorar casas y automóviles, los mantelitos, los recortes, además los versitos todavía alusivos a estos días llamados también calaveritas, pues quise sumarme un poco, con un poco además, pues de seriedad si ustedes quieren, en virtud de que algunas personas me lo han solicitado, platicar acerca de las pues diversas experiencias que a lo largo de mi vida he tenido con las calaveritas de los héroes, como me han dicho. Es decir, los trabajos históricos científicos, eso sí, que me han permitido llegar finalmente a exhumar restos mortales de personajes históricos mexicanos. En una, pues ya larga carrera, en realidad, obviamente, ya hace algún tiempo que no se han requerido mis servicios porque no ha habido nada que lo amerite. Pero en algún momento de mi vida, varios años, desde mi juventud en realidad, desde 1975 hasta el año 2010, pude ejercer, si ustedes quieren llamarla así, esta profesión de exhumador de personajes históricos. A grado tal fue, de alguna manera, perfecta esta afición que me comprometió, que me entusiasmó, a la cual me dediqué con mucho ahínco durante bastantes décadas, que algún amigo mío, cuyo nombre menciono por supuesto porque es una persona muy muy respetable, el gran escritor e historiador don Vicente Quirarte, en alguna reseña periodística cuando comentaba esta actividad tan peculiar a la cual pues me dediqué en varias ocasiones, él decía que yo parecía algo así como una especie de Indiana Jones mexicano, como este personaje de las películas que ustedes recordarán, que precisamente hacía investigaciones un tanto cuanto esotéricas. Y yo le respondí que sí, que en efecto podría parecer, pero sobre todo, no por lo misterioso o por lo dramático o por lo inclusive a veces increíble trabajo que Indiana Jones realizaba en sus películas, descubriendo tesoros y cuestiones así, sino porque la gran coincidencia en las películas de Indiana Jones con mi vida no es la acción ni la aventura, sino lo que el propio Indiana Jones confesaba, de que precisamente el trabajo ya final, el que era motivo de las películas que él protagonizaba como personaje, pues es simplemente el último tramo de la parte profunda y seria, que es la investigación. Para poder llegar a una exhumación, sobre todo las características que en un momento más vamos a platicar, esto es simplemente el momento culminante final. El abrir una tumba y el extraer los restos mortales que allí se encuentren, es simplemente el último paso, el último tramo. En cambio, lo que no aparece en las películas, pero que el mismo Indiana Jones confesaba que era la realidad, es el trabajo previo, arduo, a veces de mucho tiempo, meses, incluso años, de investigación, tanto bibliográfica como documental, como de sitio, como de entrevistas. En fin, es una enorme tarea que se echa uno encima cuando pretende penetrar en estos secretos de las tumbas para exhumar finalmente personajes históricos y pues determinar algún tipo de hipótesis o finalmente esperar a ver qué depara el destino cuando se hurga adentro de un sarcófago, de un ataúd, y a ver uno qué encuentra. Pero para ello hay que prepararse, hay que documentarse, hay que hacer trabajo de biblioteca, hay que hacer investigación en archivos, hay que hacer pues una serie de tareas bastante largas, a veces bastante complicadas y en ocasiones que parecen imposibles. Déjenme por ello platicarles algunas de estas experiencias vitales mías en las que he podido, a veces con éxito, a veces no, realizar este trabajo. Primero, repito, de investigación y ya después, como corolario, el trabajo directo en algún camposanto, en algún panteón, para realizar una exhumación. Y seguramente ustedes que me han escuchado, y es un tema que he platicado a lo largo de los años de vez en cuando, pues están enterados de que la primera vez que tuve yo la oportunidad de participar en una exhumación de estas de gran calibre, de un personaje importante de la historia de México, fue allá por el año de 1975. Yo todavía tenía en ese entonces apenas 18 años de edad. Sin embargo, pues ya para ese momento, por razones que no viene al caso platicar, tenía pues conocimiento de la historia. Y lo que es más interesante, las autoridades sabían que yo sabía historia de panteones. Para ese momento ya me había yo, pues de alguna manera, dado a conocer como un experto en la historia, particularmente del Panteón de San Fernando, y especialmente de los héroes, de los personajes que están allí sepultados. Y en ese último año de 1975, último del periodo de gobierno del presidente Luis Echeverría, se decidió para el día 5 de mayo de ese año inaugurar un gran monumento al general Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla. Y se pensó que sería muy, muy honroso para los poblanos y para el propio personaje que allí venció y triunfó, el general Ignacio Zaragoza, exhumar sus restos mortales que se hallaban en el Panteón de San Fernando y trasladarlos allí a Puebla. Como una especie simplemente de cubrir un expediente, la autoridad de la Ciudad de México, en ese entonces a cargo de don Octavio Sentíez Gómez, me encomendaron un pequeño estudio para la viabilidad de la exhumación, que por supuesto preparé con mucho cuidado, a partir de un hallazgo notable, histórico-documental. El general Ignacio Zaragoza había fallecido el día 8 de septiembre de 1862, en la sierra entre Puebla y Orizaba, y había sido trasladado su cadáver a la Ciudad de México, donde había sido sepultado casi 10 días después. Esta sencilla concatenación de fechas me hizo pensar que el general Zaragoza, su cuerpo, su cadáver, sus restos mortales, tuvieron que ser embalsamados para efectuar el traslado hasta la Ciudad de México y sepultarlo, repito, casi 10 días después, en una ceremonia apoteósica que presidió el propio Benito Juárez en el Panteón de San Fernando. No era posible pensar que los restos mortales de Zaragoza se hubiesen traído tal cual hasta la Ciudad de México porque, pues, el proceso natural de putrefacción los echaría a perder. Naturalmente, este pequeño escrito que preparé a máquina, en aquellas máquinas Olivetti de aquellos años, por supuesto, ni lo leyeron. Simplemente se cumplió el expediente de que hubiese una especie de dictamen histórico previa a la exhumación, en donde efectivamente yo recomendé el cuidado porque estos restos estarían en perfecto estado de conservación. Insisto, ni lo leyeron, y el día de la ceremonia a la cual me invitaron para exhumar al cadáver del general Zaragoza, llegaron allí las autoridades, llegó por supuesto una escolta reglamentaria del heroico colegio militar, y los encargados de la operación de exhumación llevaron una pequeña urna de madera, seguramente con la intención de colocar allí lo que se llaman los restos áridos, los huesitos. Y para su sorpresa, de ellos, pero mía no, al momento de abrir el catafalco, de extraer el ataúd y de abrirlo, se encontraron con la novedad de que el general Ignacio Zaragoza estaba completo, incorrupto, inclusive con su uniforme y aún con sus lentejuelos. Sus anteojos que él portaba, que son típicos que se ven en sus imágenes, estaba completo, íntegro. ¿Qué había sucedido? Bueno, lo que yo había anunciado, no como una especie de milagro ni de profecía, sino simplemente con la evidencia documental de que era imposible pensar de que el cadáver resistiese 10 días el traslado desde la sierra allá entre Puebla y Veracruz hasta la Ciudad de México y que lo habían embalsamado. No me hicieron caso, tuvieron que ir por un ataúd y ya con esto pues pudo cumplirse este deber cívico de trasladar con mucha honra y honor los restos del general Zaragoza a su nueva sepultura frente a los cerros de Loreto y Guadalupe, allá en la ciudad de Puebla. Pero esta aventura no culminó allí. Pocos días después me di cuenta de que faltaba algo sumamente importante. No desde el punto de vista del general Zaragoza en cuanto a su sepultura y a sus restos mortales, sino que en el propio Panteón de San Fernando se había quedado en una pared, en un nicho independiente, los restos mortales de su señora esposa, doña Rafaela Padilla de Zaragoza, la esposa de don Ignacio Zaragoza, que había muerto en el mes de enero de 1862, en ese año que evidentemente para don Ignacio fue el año más climáticamente importante de su propia existencia. Porque fíjense, en enero fallece su esposa, es nombrado comandante del Ejército de Oriente, el 5 de mayo da la gran batalla en la cual se convierte en el héroe de la patria, derrotando al mejor ejército del mundo, y él mismo en septiembre también fallece. Entre enero y septiembre pasaron quizás los momentos más tremendos, difíciles, importantes, gloriosos y además doloridos de la vida del general Ignacio Zaragoza. Así que, bueno, alcancé a enviar una carta al propio regente de la Ciudad de México y una carta también en ese momento al propio presidente de la República, exponiéndoles el caso terrible, triste, de que se hubiesen llevado el cadáver de don Ignacio Zaragoza, pero hubiesen abandonado el de su esposa Rafaela Padilla, que además la historia de amor es importante porque simplemente piensen ustedes que Zaragoza acaba de enviudar, que tiene una hija que ha dejado huérfana la muerte de su esposa y que él tiene que ir a combatir a Puebla y no vuelve a ver tampoco a su hija. Esta historia, terrible, finalmente fue entendida por el gobierno mexicano y me permitieron exhumar los restos de la esposa de doña Rafaela Padilla de Zaragoza, Meses después, ellos sí estaban literalmente en huesitos, en restos áridos, y trasladarlos también a Puebla, al mismo monumento funerario en donde están los restos mortales de su esposo, el general Zaragoza, y así pude por lo menos tener la tranquilidad de que nuevamente estaban juntos, don Ignacio Zaragoza y su esposa, doña Rafaela Padilla. Bueno, estos fueron mis pininos en el arte de la exhumación, que repito, implican sobre todo mucha preparación previa, como fue el siguiente caso en el que me vi directamente involucrado, cuando, a partir de una serie de debates que hubo en la prensa nacional y que simplemente continuaban lo que desde décadas atrás se estaba presentando, tuve la fortuna enorme de ser comisionado también por el gobierno de la República, pero ya en 1990-91, para buscar, más bien para confirmar o rechazar la hipótesis de que los restos mortales del siervo de la nación, de José María Morelos y Pavón, habían sido extraídos de México por su hijo, el general Juan Nepomuceno Almonte, y llevados con él a París, y que allá, cuando muere el propio Almonte, los restos de Morelos habían sido sepultados en la misma sepultura, misma tumba que su hijo. No era un invento que surgiera de la nada, ¿no? Tenía años de haberse hablado de este tema, desde mucho tiempo atrás, casi un siglo atrás, porque se decía que Almonte tenía el poder y la posibilidad de haber extraído los restos mortales de su padre. Quizá por esa relación peculiar de un padre que no puede reconocer a su hijo porque es sacerdote y de un hijo que quiere emular y sentirse el heredero de su padre y que aspira a grandes puestos pero fracasa. Vayan ustedes a saber si hay algún tipo de cuestión psicológica ahí. Pero lo que es cierto es que desde entonces se habló de esta posibilidad, refrendada cuando en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles ordenó que los restos mortales de los héroes de la independencia fuesen llevados de la cripta en Catedral Metropolitana donde se hallaban al monumento que conocemos todos como el Ángel de la Independencia. Se hizo este movimiento fundamentalmente porque no son los años de los problemas religiosos en México y el presidente Plutarco Elías Calles, que no era católico, sino era espiritista, no quería que los restos de los seres estuviesen allí y no quería ir cada 16 de septiembre a rendir homenaje al padre Hidalgo y a todo mundo sepultado en catedral. Entonces se los llevaron a este monumento cívico que es el Ángel y ahí fueron depositados, pero llamó la atención que cuando se hace este traslado, se hace una narración de todos los restos de Hidalgo, de Allende, de Jiménez, de Matamoros, de Moreno, de Rosales, de Mina, de Guadalupe Victoria, de todo mundo, excepto de Morelos. Y hay una pequeña nota periodística que dice que estos restos no se encontraron. Y entonces se armó desde entonces para acá un alboroto enorme. Inclusive grandes historiadores como William Timmons, un gran biógrafo de Morelos, como el doctor Ernesto Lemoine, Lemoine, también otro espléndido biógrafo de Morelos, todos aseguraban que los restos de Morelos no estaban porque su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, se los había llevado a París y que estaban sepultados con él en la tumba, en el panteón o cementerio del Père Lachaise. Bueno, poder documentar todo eso fue casi un año de trabajo en archivos y bibliotecas para finalmente llegar a la conclusión de que era pues imposible determinar si los restos mortales de Morelos estaban o no en el Ángel de la Independencia, con la agravante de que en la propia cripta del Ángel de la Independencia, al parecer lo único que había que estaba bajo el nombre de Morelos era un pequeño fragmento de hueso, perteneciente al cráneo, según eso de Morelos, y que nadie sabía si era cierto o no. Algunos decían que era de Moreno, otros que eran de Mina, porque todos empiezan con M. Estaba marcado con una M. Entonces, ante estas dudas, y con la investigación pues más o menos culminada, logré la comisión de ir precisamente a París. Y allá en la Ciudad Luz, pues el trabajo también consistió en averiguar directamente en el cementerio El Perlachés el estado de la tumba de Juan Nepomuceno Almonte, conocer además también cuáles serían los trámites burocráticos que habría que realizar para poder abrir una tumba del pasado. Ahí me enteré que había que hacer una publicación en los periódicos franceses y esperar varios meses a que hubiese alguna respuesta por si aparecía algún familiar, cosa que vimos que ya no había porque la descendencia de Morelos, o más bien de Juan Nepomuceno Almonte, ya se había acabado. También había que realizar, por supuesto, investigaciones en el archivo notarial para ver si Almonte había dejado algún tipo de declaración respecto a los restos de su padre. Vimos inclusive todos los registros de donde vivió, de las iglesias a las que acudía a misa, y en ninguna parte apareció ningún rastro que pudiese inducir a pensar que Morelos estuviera allí. Se hablaba inclusive de que Almonte en su testamento lo había señalado, nada más que encontramos dos tipos de pruebas negativas. Primero, la ausencia de testamento de Almonte, porque en el archivo notarial de París no apareció ninguno, y al contrario, en México pudimos localizar el juicio que años después, el juicio de intestado, es decir, de quien no tiene testamento, promovido por la viuda de Almonte. Así que había una serie de mentiras que se habían ido propalando, inclusive algunas señalando al propio confesor, quien atendió a Almonte en sus últimos momentos, como que se hubiese dado un testimonio de que los restos de Morelos estaban allí y que a él le pidió a Almonte que los sepultaran junto con él. No encontramos tampoco ese testimonio. Esto implicó varios meses de trabajo allá en París, ¿eh? No es una cosa tan sencilla, combinada con otra investigación que enseguida les platicaré. Pero en este caso, finalmente, después de cumplidos todos los trámites legales y los términos que marca la ley francesa, pudimos proceder a exhumar el cadáver del general Juan Nepomuceno Almonte en el cementerio parisino del Père Lachaise. Un cementerio además impresionante que cuando ustedes visiten París, por favor, váyanlo a ver, ¿eh? Es enorme y está repleto de personajes de primera línea. Bueno, abrimos la sepultura, encontramos el catafalco, el ataúd de Almonte forrado de plomo, y una vez que se pudo abrir esta envoltura, apareció el cuerpo, los restos del general Almonte, totalmente conservados, perfectamente bien conservados. Fíjense la técnica, lo habían sepultado al vacío, como si fuera una lata de conserva, y evidentemente a nosotros abrirlo, pues se iniciaría ya el proceso de descomposición. Pero encontramos el cadáver intacto, incorrupto, se le cambió a una caja nueva, a un ataúd nuevo, buscamos y rebuscamos entre él, en su cajón, en el fondo de la tumba, en los lugares adicionales cercanos, y no encontramos ni resto, ni indicio, ni nada que pudiera parecer a los restos mortales de José María Morelos y Pavón, que ya después, y fíjense, reconozco que faltó investigación, años después encontré un dato revelador que me demostró que en el año de 1895, cuando estaban los restos todavía, por supuesto, en Catedral Metropolitana, algunos empleados de la propia catedral quisieron limpiar la cripta, sacaron los restos al sol para limpiarlos y se les revolvieron. Y allí estaban los restos de Morelos que se revolvieron con los demás y no supieron cómo acomodar, y por eso aparecía como perdidos los restos de José María Morelos y Pavón. Son historias reales, ¿eh? Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más continuamos con esta tétrica narración.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
El próximo domingo vamos a tener puros invitados de lujo en la Hora Nacional, mi Leos.
¡Ay, me espantó!
En la música vamos a tener a Rosy Arango, la Rosa Mexicana.
Y Marilina Barona nos va a invitar a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Además, vamos a conocer las andanzas de la Catrina de Germán Gastelú.
Sus amigos Leonora y Chalo, esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche en su estación de radio favorita o en la televisión pública.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Con la reforma constitucional que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, se garantizará la supervisión puntual de su desempeño en tareas de seguridad pública con estricto apego a los derechos humanos.
Así, la Cámara de Diputados impulsa la pacificación del territorio nacional por medio de una institución profesional y disciplinada, al establecer una coordinación adecuada entre las distintas instituciones de seguridad y los diferentes órdenes de gobierno en beneficio de la sociedad.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
En cualquier lugar y en cualquier oficina, a todos les llega el momento de la relajación y el disfrute. Llega el momento de reunión. En Oxxo encuentras una gran variedad de cervezas, siempre listas y frías. Además de grandes promociones. Todo muy cerca de ti. Para todas tus reuniones, Oxxo, a la vuelta de tu vida. Evita el exceso. Prohibido venta a menores de edad. El abuso en el consumo del alcohol es nocivo para la salud.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3. Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, dedicado a esta charla, esta plática de mis experiencias con las exhumaciones, aprovechando pues las tradiciones del Día de Muertos, del Halloween, que ya combinadas en nuestro país, implica una serie de festejos, de diversión, de jolgorio, desde el día 31 de octubre hasta el día 2 de noviembre. Se han fusionado, se han combinado las tradiciones, las culturas, los usos, las costumbres, y ahora pues tenemos esta combinación que en un mismo lugar, en un altar de muertos, también aparecen calabacitas de Halloween o brujas. Esto es algo pues peculiar de la simbiosis de cómo se hacen las mezclas culturales, particularmente en el mundo moderno, ¿eh? No solamente es el caso mexicano, quizá aquí lo tenemos más patente y evidente, porque están, pues, yo no diría chocando, pero sí están confluyendo en un mismo lugar dos tradiciones distintas. La prehispánico-católica, para llamarla de una manera, que es la tradicional nuestra, pero esta nueva, que por influjo directamente de la mercadotecnia norteamericana, pues se ha penetrado profundamente en nuestro acontecer diario, ¿eh? Me tocó ya ver niñitos que salen a las calles a pedir calaverita para pedir Halloween. Es decir, salen disfrazados de brujitas, además, y con calabacitas o con calaveritas. Es decir, ya se hizo una especie de combinación muy eficiente de diversas tradiciones culturales, y es la que está viviendo nuestra sociedad actual, particularmente los jóvenes. No es ni de criticar ni de alabar, simplemente es una realidad. Y para pues darle un poquito de toque serio respecto del trato con los muertos, con los difuntos, estoy recordando aquí con ustedes algunas de mis andanzas en esta materia de encontrarme con las calaveritas de los héroes. Ya hablamos del caso del general Zaragoza, ya hablamos del caso fallido en cuanto a Morelos allá en Pelaches, pero que sin embargo me permitió conocer personalmente, digámoslo así, al general Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos. Y ahora déjenme platicarles una aventura fallida que concurrió en los mismos términos y en los mismos momentos que esta que estoy narrando. Este viaje que pude hacer a París en esos años del 92-93 tuvieron doble finalidad mortuoria. Por una parte, la búsqueda de los restos de Morelos, pero por otra parte también era preparar el terreno y hacer la investigación de campo necesaria por si se conseguía lo que en aquellos años se pretendía de exhumar los restos del general Porfirio Díaz y trasladarlos a nuestro país, a la Ciudad de México, para finalmente sepultarlos en la Basílica de la Soledad en la ciudad de Oaxaca, como era el deseo del propio general Porfirio Díaz. En aquellos años, seguramente ustedes recuerdan, estaba en pleno apogeo aquella teleserie de televisión en la que tuve el altísimo honor de participar como investigador y como historiador, llamada El Vuelo del Águila. Y se levantó una especie de fervor enorme, grande, respecto a la posibilidad de traer en 1995 los restos mortales del general Porfirio Díaz, que ese año, el 2 de julio, cumpliría exactamente 80 de haber fallecido y que estaba sepultado en el cementerio parisino de Montparnasse. Hubo inclusive hasta una asociación cívica oaxaqueña que se organizó y se constituyó con esta finalidad, la cual requirió mis servicios, primero por estar involucrado en el proyecto de la telebiografía del general Porfirio Díaz llamada El Vuelo del Águila, y segundo por estas experiencias que había yo ya tenido en materia de exhumaciones de personajes célebres. Y en París, pues me tocó hacer el trabajo de campo, que incluía varias cosas. Primero, por supuesto, localizar donde había sido el domicilio del general Porfirio Díaz. Después, localizar todo lo que tuviese que ver con su deceso, con su muerte. Y llegué inclusive a un descubrimiento interesante. Cuando el general Porfirio Díaz muere, el 2 de julio de 1915, fue sepultado inicialmente en la parroquia del barrio de San Honoré, cosa que no se sabía aquí en México. Y logré encontrar inclusive documentos de que se trataba de una sepultura provisional, porque todavía la familia, su viuda doña Carmelita Romero Rubio, su hijo Porfirito Díaz Ortega, tenían la ilusión de que podrían regresar pronto a México. Esto no pasó sino hasta muchos años después, hasta la época precisamente del general Lázaro Cárdenas, ¿eh? Pasarían más de 20 años para que pudieran retornar a nuestro país. Y cuando llegó el tiempo de que se vencía esta sepultura provisional, que en todo país es de 7 años, como aquí en México sucede también, las temporalidades en los cementerios, la familia Díaz trasladó el cadáver de don Porfirio de esta iglesia de San Honoré a una sepultura ya definitiva que ellos compraron, que ellos adquirieron, en el cementerio de Montparnasse. Así que se trataba pues de averiguar en Montparnasse todo lo necesario para los trámites de exhumación, y al igual que me había sucedido en Perlachés para el caso de Almonte, también había que hacer una especie de publicidad para que los familiares, que en este caso sí lo sabía, expresaran su anuencia. La asociación oaxaqueña que intentaba esta exhumación, pues ya había convencido a muchísimos de los descendientes de Porfirio Díaz, así que esperaban que no hubiese ningún impedimento. Pero mientras tanto yo seguí averiguando, y allá en París tuve acceso a los archivos de la prefectura de policía parisina, en donde me encontré un dato revelador y desconocido. Pude hallar el informe del médico que fue a dar fe de la muerte del general Porfirio Díaz. Se requiere un certificado médico que asegure, que garantice que efectivamente el sujeto ha fallecido. Como pasa aquí en México, hay que dar un certificado de defunción. Pero además, el médico indica allí mismo que a petición de la familia, él personalmente procedió a embalsamar al general Porfirio Díaz mediante el procedimiento de inyectarle diversas sustancias conservadoras, porque la familia había indicado la posibilidad de, en algún futuro cercano, como ya lo platiqué hace un momento, trasladar los restos mortales de Porfirio Díaz a la Ciudad de México. Cosa que no sucedería, y no sucedió, y no ha sucedido. Pero, previsoramente, pidieron pues que los restos mortales de don Porfirio fueran embalsamados para garantizar su conservación. Esto no se sabía. Así que cuando llegó la hora de hacer los trámites, pues ya teníamos la certeza de que si se abría la sepultura ahí en el cementerio de Montparnasse, encontraríamos los restos mortales de don Porfirio intactos, completitos, incorruptos. Pero esto, pues, nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que entre la propia familia, los descendientes, los bisnietos de Porfirio Díaz, entre sí tuvieron divergencias, disputas, peleas, y alguno de ellos se opuso porque quería parte, según él, de las ganancias que producirían la fama y el prestigio de el general Porfirio Díaz. Debo decirle que se recurrió al juicio de amparo y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante esta petición del descendiente de Porfirio Díaz de utilizar la fama y el prestigio de su bisabuelo para obtener lucro, para obtener ganancias, dinero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la vida pública de los personajes públicos es pública y pueden investigar sobre la vida pública de los personajes cualquier persona, y esto no amerita que se le pague regalías a los herederos de ese personaje. Esto sí, no. La familia puede pactar con algún historiador y les puede proporcionar sus archivos, pero si alguien investiga por otras vías y lo que encuentre lo publica, la familia no tiene ningún derecho a cobrar regalías como pretendía este hombre, un bisnieto de Porfirio Díaz. Claro, con esto pues se detuvo, porque la ley francesa pedía la unanimidad de todos, y como este hombre se mostró reacio y es un asunto de vida privada, pues nunca se pudo exhumar. En aquel tiempo, 1995, los restos mortales del general Porfirio Díaz. Lo han vuelto a intentar varias veces, inclusive hace algunos pocos años, en el año 2015, cuando se conmemoró el centenario de la muerte de Porfirio Díaz, hubo otro intento tratando de buscar a los familiares, pero creo que no los encontraron. Pero un intento bastante, pues bastante elemental, muy infantil, digámoslo así, porque pensaban que basta con obtener la anuencia, traerlos y celebrar las honras fúnebres en la Basílica de la Soledad. Yo tuve que intervenir ahí exponiéndoles varios argumentos. Primero, acerca de lo que cuesta en dinero una exhumación. Segundo, acerca de los procedimientos administrativos y logísticos que hay que hacer para poder completar una exhumación atinadamente. Y tercero, preguntándome, bueno, en México, ¿dónde sepultarían los restos de Porfirio Díaz? Porque si él quería ser inhumado en definitiva en la Basílica de la Soledad en Oaxaca, pues ¿quién va a cuidar y quién va a costear el monumento? ¿Y quién va además a preservarlo para evitar que, como somos en México, pues sea saqueado, sea rayoneado, sea destrozado. Porque esto pasa en nuestro país, es parte de nuestra costumbre. Y finalmente, pues para mí, don Porfirio ya se acostumbró a estar en París. Su tumba la visitan todos los mexicanos que andan por allá, pasan a verlo. Algunos dejan estampitas, algunos dejan tarjetitas, algunos dejan monedas, otros les dejan cartas, otros les dejan bandera nacional. Pero el caso está que don Porfirio, pues ya tiene más de un siglo sepultado allá en París, más de un siglo además también sepultado ya en el cementerio de Montparnasse, y yo creo que ya se acostumbró, no necesita venir a México, allá está perfectamente bien. Y bueno, don Porfirio se quedó allá para la historia, y ahora para cerrar en este último pequeño tramo del programa, déjenme, eso sí, recordar con ustedes la más exitosa de las exhumaciones que he tenido la oportunidad, la fortuna, el honor de realizar, y que se refiere, como todos saben, a los restos mortales de los héroes de la independencia, sepultados a partir de 1925, y con ese antecedente que ya comenté, de que estuvieron en catedral previamente y que allí se les revolvieron, y que pudimos en el año 2010 exhumar para arreglar, limpiar, aplicarles conservadores e identificarlos y poderles hacer un gran homenaje nacional en aquel año del bicentenario del inicio de nuestra independencia. Evidentemente esto implicó varios años de estudio. Claro, estaba yo motivado por el asunto Morelos, que ya sabía yo que habían hecho una revoltura en catedral. Y cuando se consigue el permiso, pues fue para mí quizás la cosa más emocionante. Déjenme únicamente concentrarme en los resultados específicos. Primero, se pudo localizar e identificar perfectamente bien los cráneos, nada más los cráneos, de los cuatro iniciadores del movimiento de independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez. ¿Por qué los cráneos? Bueno, porque son los que se conservaban, que ustedes recordarán, que fueron extraídos de sus cuerpos al momento de ser fusilados y fueron llevados a Guanajuato, donde fueron colgados en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, y allí se quedaron una década hasta que el gobierno ya del México Independiente los descolgó y los trajo hacia la Ciudad de México. Los restos mortales, es decir, del cuello para abajo de los cuatro, se sepultaron en un panteón en la ciudad de Chihuahua, donde fueron fusilados. No se guardó memoria del sitio y se perdieron para siempre. Así que de los cuatro iniciadores únicamente conservamos los cuatro cráneos, que están perfectamente bien identificados. Luego viene un grupo de personajes que murieron durante la Guerra de Independencia, todos ellos fusilados por los realistas. Por supuesto, el primero de todos ellos es José María Morelos y Pavón, a quien yo ya había buscado, lo comenté hace un rato, infructuosamente en París por tratar de comprobar si eran ciertas o falsas aquellas historias que decían que su hijo Juan Nepomuceno Almonte se lo había llevado a la Ciudad Luz. Resultó falso, ya lo sabemos. Pero como tenía yo ya el dato de aquella revoltura que se hizo en 1895, y como efectivamente en el Ángel de la Independencia encontramos una caja llena de huesos diversos, allí logró determinarse los que pertenecen a José María Morelos y Pavón, gracias a que la ciencia de la antropometría, la antropología convertida ya en números, y las ciencias médico-forenses permiten indagar muchísimo acerca de quién era la persona de los restos óseos mortales, de los huesos. Y encontramos huesos que pertenecían sin duda alguna a un hombre de un promedio de 50 años de edad, con los huesos de las piernas ligeramente encorvados porque montaba mucho a caballo o en burro o en mula. Pero además, y esto es lo más interesante de todo, en los huesos del cráneo, en su parte interior, se encontraron granulaciones aracnoideas, que los médicos legistas determinaron como que son las que identifican y son propias de aquellas personas que padecen hipertensión, frecuentísimos dolores de cabeza. Y todos sabemos que José María Morelos y Pavón tenía ese problema de salud. En un tiempo en el que no había aspirinas, ¿eh? Y que los dolores de cabeza trataban de paliarse con chiqueadores, estas plantas que se colocan en la frente y en las sienes, que para sostenerse tenían que ser amarradas con un paliacate. Porque Morelos todos los días tenía dolores de cabeza que la ciencia médica de hoy en día fácilmente habría controlado por tratarse de hipertensión arterial, y la hipertensión arterial descuidada, como el caso de Morelos, deja huella en el cráneo por la inflamación de las arterias del cerebro, quedan marcadas en los cráneos. Y los médicos legistas y los antropólogos forenses lograron determinar que había esos huesos de ese personaje masculino, porque se determina perfectamente bien a partir de los ilíacos, entre 50 años de edad en promedio, y que padecía hipertensión arterial. Indudablemente, el gran José María Morelos y Pavón, siervo de la nación. También encontramos allí, que ha sido motivo de debate y que inclusive le dediqué un programa hace un par de años, los restos equivocados de don Mariano Matamoros. Ya decía yo que en 1825 se hizo un revoltijo tremendo en las criptas y allí se les perdieron los huesos de Mariano Matamoros y tomaron y pusieron en su lugar los huesos de alguien que se parecía en estatura, que era bastante bajito, chaparrito, digamos, hoy en día, que resultaron ser los huesos de una mujer. Hace un par de años hubo una polémica, recuerdo, lo pueden ustedes buscar en los programas anteriores, sobre los restos mortales de Mariano Matamoros, porque se dijo que a lo mejor era el primer personaje de la comunidad LGTY que era héroe de la independencia, y no, es un error por haber confundido los huesos de Matamoros con los huesos de una mujer, y así lo determinó los huesos ilíacos, pero con un agravante más. Matamoros es un hombre que muere a los 40 y tantos años de edad, y esta mujer es una muchachita de 18 años, así que es imposible que fuera. Simplemente fue un error. También están ahí los restos de Pedro Moreno, que fueron muy bien identificados porque se sabe que Pedro Moreno era un hombre que medía casi 2 metros de altura, algo inusitado para aquel tiempo, y se encontraron los huesos con esa proporción. También los de Víctor Rosales, un héroe casi desconocido de la independencia, que fue fácilmente identificado porque él es ejecutado allá en la zona de Santa Clara del Cobre, por Michoacán, en donde en la tierra abunda este mineral, a él lo sepultan sin ningún tipo de caja ni nada, y los huesos están totalmente marcados, impregnados de color de cobre. Son cobrizos totalmente, y tienen, según lo determinó el diagnóstico químico, claramente asimilado el cobre en estos huesos. Y por último, también se pudo encontrar allí el cadáver, los restos mortales más bien, de Javier Mina. Muy fácilmente identificables por una razón anatómica, biológica, morfológica, elemental. Las costuras intercraneales, que todos tenemos en los huesos de la cabeza, cierran por completo después de los 30, 33 años de edad. Y mientras es joven, digamos, previo a los 30 años, estas costuras siguen estando más o menos abiertas. Y el cráneo de Javier Mina mostraba claramente su juventud, sus primorosos 28 años que estaban totalmente señalados con estas costuras intercraneales que aún no cerraban por completo. Y luego, por último, también están los restos mortales de los héroes que murieron ya después de consumada la independencia, a partir de 1821, y el primero de ellos, y hemos hablado también de él, es Vicente Guerrero, del cual se encontró una particularidad que no se conocía, y es que se sabía que Guerrero había sido herido en alguna ocasión en algún combate durante la Guerra de Independencia, pero lo que no se sabía es que esta herida le había atrofiado por completo el brazo, uno de sus brazos, el brazo izquierdo, porque le había roto el codo. Y al momento de curar y sanar la herida, no pudo recuperar la movilidad del brazo y del antebrazo y quedaron fijos para siempre. Inclusive, cuando es presidente de la República y le pintan un cuadro, en todas las imágenes, Guerrero aparece con la mano al pecho o metida en el saco, como si fuera un Napoleón. No, no es que esté imitando a Napoleón, es que no puede mover el codo, no tiene movilidad en articulación. Entonces, esta curiosidad apareció en los restos mortales de Vicente Guerrero, su inmovilidad. También de Guerrero hicimos algún programa en alguna ocasión hablando del asunto de cómo murió Vicente Guerrero. También se encontraron ahí los restos del primer presidente de la República, de don Guadalupe Victoria, del cual acabamos de hablar hace poco con ocasión de que hace 200 años asumió la primera magistratura del país. De ahí hay que decir una curiosidad, ¿eh? Están los restos mortales completos excepto la cabeza. Se sabe que la cabeza, en ese año de 1925, cuando fueron trasladados de Catedral a el Monumento a la Independencia, la cabeza se la robaron por órdenes de un personaje muy prominente, del propio presidente de la República, Plutarco Elías Calles, que, como era espiritista y sabía que Victoria había tomado posesión el día 10 de octubre de 1824 como primer presidente, y el propio Calles tomó posesión el 1 de diciembre de 1924, un siglo después, Calles quería la cabeza para platicar con Victoria y dicen que la tenía en su escritorio presidencial en una cajita y que cuando estaba solo la destapaba y platicaba, como espiritista que era, con don Guadalupe Victoria, cuya cabeza había ordenado que le trajeran. ¿Cierto o no es cierto? El caso está en que la cabeza no está, la cabeza de Guadalupe Victoria. También encontramos ahí los restos de don Andrés Quintana Roo y junto con ellos los de su esposa doña Leona Vicario. Esta pareja que se enamora, que tiene sus momentos más, digamos así, románticos en plena Guerra de Independencia, que fueron inclusive casados por el propio Morelos, quien ordenó que trajeran, que raptaran a Leona Vicario porque pues estaba casi presa en la Ciudad de México y su novio Andrés estaba con él en Chilpancingo. En fin, una historia muy romántica, que permanecieron siempre juntos y aquí están sepultados los dos, que fueron héroes y ella heroína de nuestra independencia. Y también están naturalmente los restos mortales del general Nicolás Bravo. De él ya hemos platicado también en varias ocasiones y simplemente pues recordar que a su muerte ocurrida en Chilpancingo, los restos mortales se traen a la catedral, después se llevan al Ángel de la Independencia y los estudios antropomórficos, antropológicos y de medicina legal, resolvió algo terrible. ¿Saben de qué murió Nicolás Bravo? De sífilis. Era un hombre muy dado a los placeres carnales, estaba súper contagiado de esta enfermedad que en aquel tiempo era incurable, salvo que tomaran mercurio, lo cual era dañino. Y pues don Nicolás Bravo murió de sífilis y las huellas claras de esta terrible enfermedad se notan en sus restos mortales. Y fue pues muy penoso tener que determinar que este hombre, que era muy dado a los placeres, pues murió víctima de esta terrible, de este terrible mal de la sífilis. Claro, él tenía una ventaja, seguramente. Muy joven fue héroe de la independencia, muy joven fue declarado benemérito de la patria. Desde 1822 ya era un joven benemérito, así que pues le dio seguramente vuelo a la hilacha, se contagió de sífilis y de eso va a morir. Gracias, amigas y amigos. Disfruten ustedes este fin de semana de Halloween y Día de Muertos en esta forma cultural novedosa de nuestra patria. Pásenla muy bien y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
En cualquier lugar y en cualquier oficina, a todos les llega el momento de la relajación y el disfrute. Llega el momento de reunión. En Oxxo encuentras una gran variedad de cervezas, siempre listas y frías. Además de grandes promociones. Todo muy cerca de ti. Para todas tus reuniones, Oxxo, a la vuelta de tu vida. Evita el exceso. Prohibido venta a menores de edad. El abuso en el consumo del alcohol es nocivo para la salud.
En la Cámara de Diputados, transformamos al Poder Judicial para que la justicia esté más cerca de ti.
Con la reforma constitucional por primera vez en nuestra historia, jueces, magistrados y ministros serán elegidos por tu voto, lo que les otorga legitimidad democrática.
Se redujeron de 11 a 9 las